es el marketing de lujo. Y hay marcas de lujo en Uruguay. Bueno, alguna pregunta que quizás puede responder en los próximos minutos Pedro García Maggi. Vuelven las columnas de marketing aquí en No Toquen Nada. Podríamos decir que tenemos una especie de miniciclo, marketing de lujo ahora, de la tecnología que viene en breve y de la alimentación. Y Pedro me decía, le podemos unir el de la cosmética.
Claro, que fue el último, la última columna que hicimos.
Bien, ¿cómo estás, Pedro?
Muy bien, feliz de estar de
bienvenido al 2023. Sí. No Toquen Nada. Y nos metemos en un tema. Claro, ya decía temprano, el marketing de lujo, y si hay marca de lujo en Uruguay, quizás aleja a alguien de la audiencia. Bueno, yo en realidad me es inaccesible los productos que hacen marketing de lujo, pero es muy interesante ver cómo se maneja el marketing de lujo.
Sí. Quizás, ¿no? No todos son inaccesibles, yo diría, Joel. Hoy vamos a hablar de lujo, efectivamente, lo vamos a hablar desde un punto de vista marketing y comercial, porque hay muchos lujos en la vida, podríamos decir, si somos suficientemente inteligentes, que ir a la playa en Uruguay con su sillita, con su mate, es un lujo, es un gran lujo. No estamos confundiendo cosas. Pero hoy nos vamos a concentrar en lo que son las marcas de lujo.
Claro.
Evidentemente. Vamos a tratar de no tener, no hacer juicios, ¿no? Opiniones, decir si está bien o si está mal, si es ridículo u obsceno, lo que el lujo a veces lo es. Yo trabajé mucho, tuve la suerte de trabajar mucho durante 30 años en Francia en el lujo. Lo que me pareció es que hay mecanismos en el marketing de lujo que son bastante transversales a todo en la vida. Y que sería bueno analizar en esta columna.
Es interesante.
Para exactamente.
Uno piensa que ahí también hay otras estrategias u otras otros caminos a recorrer que a veces son más simples si uno los ve de adentro, como lo viste vos durante tantos años trabajando con muchas marcas de lujo. Uh-huh.
Repiten, son mecanismos, ¿no?, de construcción de marca de lujo.
Veamos entonces.
Tenemos que subrayar que el lujo es uno de los sectores que más crece en el mundo en la economía. El LVMH, el grupo de lujo número uno mundial de Bernard Arnault, acaba de publicar sus resultados y son aún una vez más de crecimiento explosivo, lo que nadie podía esperarse, sobre todo con el frenazo de China. Okay. Es un sector extremadamente dinámico y que sigue creciendo muchísimo.
Ahora, lujo en general, así. Una cartera automóvil, es todo metido.
Todo. Los grupos de lujo están creciendo de una manera impresionante, entre los cuales el LVMH, pero también el grupo Hermès, el grupo Kering, que son los grandes polos de lujo mundial. Ahora, estamos hablando en Uruguay, estamos hablando de Montevideo, y la pregunta es, ¿hay marcas de lujo en Uruguay presentes? Hay muy pocas. Yo pienso que están concentradas sobre todo en lo que tiene que ver con los automóviles, porque hay automóviles de alta gama. No sé si los podemos llamar de lujo, porque el lujo hay que tiquear otras categorías más. Es verdad que los automóviles de alta gama que se venden bastante en Uruguay, que uno los ve en ciertos barrios de manera muy presente y en ciertos balnearios también, aunque a veces muchos argentinos, tienen mucha calidad, tienen alto precio, son dos factores de lujo, pero le faltan algunas casillas. Por lo tanto, hoy vamos a hablar de marcas de lujo que no existen, que no se venden en Uruguay, por lo tanto no van a ser muy familiares para algunos de los que nos están escuchando, pero vamos a tratar de explicarlas, ¿no? Y sobre todo de mostrar sus mecanismos.
Supongo que acá no hay mercado y además el nichito del mercado que pueda acceder a esa marca de lujo se lo compra afuera, ¿no? Me parece que va por ese lado.
Claro, yo lo que te propongo es que lo tomemos eso como conclusión. A ver, una vez que veamos qué son las marcas de lujo, veamos. ¿Será posible que se instalen en Uruguay o no? ¿No? Lo que caracteriza sobre todo y primero, antes que nada, una marca de lujo, y vos lo decías, es el precio, ¿no? Las marcas de lujo son caras, digámoslo, tienen un precio elevado. Eso es una noción muy relativa, porque lo que puede parecer elevado para una persona no es elevado para otra. O lo que es un precio elevado en un país no lo es en otro. Ahora, lo que se nota es que dentro de un mismo sector, las marcas de lujo tienen un precio más elevado. Un punto fundamental, y ya lo hemos visto sobre todo con las marcas de cosmética, es que en el lujo el precio al público no es una simple función aritmética diciendo, bueno, esto me costó $500 fabricarlo, lo multiplico por dos, lo voy a vender a 1000. No es así para nada. El precio en la industria de lujo es un elemento posicionante. Es decir que yo soy el marketing, quiero transmitir un cierto número de atributos para mi marca, de los cuales el precio forma parte.
Okay.
A través del precio yo puedo transmitir muchas cosas. Es decir, no, en vez de 1000, que sería lo correcto si multiplico por 2, lo voy a vender a $10,000 esto. Y diciendo que valgo 10,000, la gente va a pensar, debe tener una calidad espectacular, una durabilidad espectacular, debe ser con los mejores materiales, etcétera, etcétera. Entonces, el precio es un elemento importante, pero no hay que confundirlo con el precio real.
En eso de posicionante que decías, si yo vendo a 10,000 y la gente, los posibles consumidores saben que el precio es 10,000, ver a otro portando eso es saber que tiene 10 mil dólares para gastar.
Exactamente, exactamente. ¿Verdad? Además de todo lo que me transmite sobre un producto. Es más, nosotros en una de las empresas en las que yo trabajé, que era de sonido, que las que voy a volver a hablar, sí, teníamos parlantes que valían $3,000, otros $5,000, otros $7,000, y el que más se vendía era el de $7,000. Y la diferencia no era muy grande. Pero el de $7,000 debe ser muchísimo mejor. Y no siempre hay una correspondencia entre precio y calidad, evidentemente, como muchas cosas en la vida, como los bienes de lujo más. El segundo elemento muy importante en las marcas de lujo es lo que se llama el know-how, es decir, un cierto saber hacer, competencias específicas, que generalmente en las grandes marcas de lujo son tradicionales, manuales, exclusivas. Un buen ejemplo es Vuitton, Louis Vuitton, que fabrica, empezó fabricando maletas, digamos, después bolsos, y ahora fabrican un poco de todo, pero en sus bolsos exclusivos, desde los orígenes de la marca, el punto de costura de Vuitton es un punto muy especial que le da una calidad suplementaria que solo los artesanos de Vuitton conocen y que por lo tanto forma parte del patrimonio de la marca. En esta marca de sonido en la cual yo trabajé, de Vialet, con unos productos que se llaman Phantom, que son muy conocidos en Europa y en Estados Unidos, la llave del know-how, la expertise, era el mejor sonido del mundo porque tenían una hibridización de la tecnología analógica y digital que daba un sonido que era el mejor del mundo. Por lo tanto, esa expertise hacía también contribuía a que el producto sea de lujo, además del precio. Y es más, es bastante, bastante emocionante, yo diría, y muy interesante ver que muchos de los grupos de lujo invierten millones a pérdida en mantener gente que sabe hacer cosas muy específicas, por ejemplo, en la orfebrería, en el cuero, en el tratamiento del oro, y a veces invierten mucho para que conocimientos artesanales no se pierdan. Sobre todo con la vista, con la mirada puesta en China, en que la revolución destruyó totalmente los conocimientos artesanales del país, la revolución cultural, y que dejó ese país. Hoy en día no se pueden volver a encontrar ciertos know-hows que existían en China de manera milenaria.
Mira, entonces ahora yo decía, si uno descubre, sea por filtración, por espionaje, o porque con los años se encuentra el punto de Louis Vuitton, por ejemplo, ¿no? Después igual, aunque si no tenés la marca, aunque tengas el punto, también estás en desventaja.
Están generalmente protegidos, además, también esas
empresas, sí,
¿no? Y patentados. Pero sí, no alcanza con un obrero que sepa hacerlo. Esto es un equipo que trabaja desde hace muchos años, que es formado durante años por la marca, y por lo tanto esa expertise está conocida.
Perfecto.
Otro elemento muy importante del lujo, y que vale la pena decirlo porque es algo muy concreto, es la extrema calidad, ¿no? Las calidades excepcionales, yo diría. Es lo mínimo que uno le pide a un producto de lujo, que sea de gran calidad y por lo tanto durabilidad. Es más, es una de las razones por las cuales mucha gente, que a veces tú decías, yo 99% de la gente no compraría lujo, pero hay mucha gente que compra lujo justificándoselo a sí mismo, diciendo, bueno, estoy pagando una fortuna,
se amortiza,
pero es una excelente calidad, me va a durar mucho tiempo. Hay una marca de relojes muy interesante que se llama Patek Philippe, que seguramente ustedes conozcan, cuyo posicionamiento publicitario hoy en día es ese. Ellos dicen, nunca serás el dueño absoluto de un Patek Philippe, solo serás el guardián para las generaciones futuras, ¿no? Hablan de calidad, hablan de transmisión, de durabilidad, y por lo tanto justificando un precio que es bastante exorbitante.
Claro, esa durabilidad, sí, está bien. Transmitir de generación en generación, incluso, ¿no? En este caso, un reloj, ¿no?
Claro, lo ponen ya como un patrimonio.
Claro,
¿no? Como tengo una casa, un auto y un Patek Philippe. Lo ponen al mismo nivel,
okay,
también de preciosidad, yo diría, del valor percibido de ese producto. Es un intento publicitario, no sé si todo el mundo lo asimila de esa manera. También lo que vemos muy frecuentemente, casi siempre en las grandes marcas de lujo, es una saga. Una saga no quiere decir que sea la historia real de la marca, porque las historias reales de las marcas, cuando uno se pone a rascar un poco, no siempre son pura luz, evidentemente. Pero es una historia un poco mistificada, idealizada, con altos y bajos, pero contados por la propia marca para crear una especie de leyenda. Por ejemplo, del grupo LVMH también, Dom Perignon, la marca de champagne, que es una de las más lujosas del mundo, ellos cuentan cómo el monje Dom Perignon descubre de casualidad que un vino se puede fermentar dos veces y producir justamente esa efervescencia cuando está fermentado directamente en la botella. Y entonces en el siglo XVII crea el champagne y la marca Dom Perignon en particular. Otro ejemplo notable y altamente conocido es el de la marca Chanel, con el personaje icónico, maravilloso y extremadamente controvertido de Coco Chanel, que fue su creadora, que liberó el cuerpo de la mujer, que venía de la Belle Époque con todas aquellas polleras inmensas y vestidos inmensos y que frenaban a la mujer, y ella como que lo liberó, y además utilizaba unas telas que eran consideradas muy populares en aquella época.
¿Y ahí qué aporta? Aporta la historia enriquece el valor de ese producto.
Claro, ¿te acuerdas que siempre hablamos?
Una mística.
Claro, hablamos siempre de la densidad de la marca, de la personalidad de la marca. Y como cuando hablamos de eso, es muy importante saber que por detrás hay una gran historia. Y lo que lujo vende son historias. A veces historias recientes, porque hay marcas muy recientes de lujo, pero a veces estoy comprando un patrimonio, una herencia que atravesó los años, ¿no? O estoy comprando un poco de Coco Chanel cuando compro un producto de Chanel.
Bien.
Y muy ligado a esto está también que las marcas de lujo tienen habitualmente productos icónicos que se fueron haciendo con la historia, increíblemente conocidos, innovadores o deseados. Si volvemos a Chanel, el perfume número 5 de Chanel es un producto icónico que forma parte de la cultura popular. Es más, Andy Warhol lo utiliza en algunos de sus cuadros. Y está la famosa, cuando le preguntaron a Marilyn Monroe qué se ponía para dormir, cómo se vestía, ella dijo, me pongo simplemente 5 gotas de Chanel número 5. Y eso contribuye a iconizar, porque es el cruzamiento de una marca como Marilyn Monroe, que es una mujer y es una marca, y Chanel. Entonces le pone ese lado sulfuroso, sexualizado, que no tenía hasta entonces la marca. Y después algunas marcas están desesperadas de tener un producto icónico y harían cualquier cosa por tenerlo rápido. El caso de Balenciaga vieja marca del español Balenciaga, Cristóbal Balenciaga, que fue retomada hace 2 años por un gran grupo, y hoy en día están haciendo escándalo tras escándalo para poder emerger en la industria de lujo, y crearon este sneaker, esta zapatilla, un champion, como decimos acá, con un aspecto muy brutalista, y dijeron el costo es de $950. Y se vendió, pero como panes, digo, se vendió en todos lados del mundo, y los jóvenes, por ejemplo, franceses o españoles, matarían, algunos hacen cosas menos graves, por obtener esos sneakers Balenciaga. Son esos productos icónicos que nutren mucho a las marcas.
Ajá, sí, que ahí la cualidad de ese chapo, un calzado deportivo debería ser cómodo, atlético, pero acá es moda, nada más, ¿no?
Esa es tu visión.
Yo lo vi, lo busqué, es como una plataforma casi ortopédica, sí. Diría yo, ¿no?
Acordate que lo vamos a ver luego, uno es lo que consume, entonces también uno quiere que esos atributos de Balenciaga, quizás esos jóvenes, derramen un poco sobre sí mismo, ¿no? No es simplemente la comodidad, el confort, okay, sino también todo lo que uno compra cuando compra un producto, de lujo, que es mucho más allá de la función del producto.
Y no, y por lo que decías, el elemento de posicionamiento por precio acá juega un rol fundamental.
Exactamente, imagínate que esos mismos campeones los pusieran a $50, no hubiera tenido el éxito, y ese lado aspiracional y un poco inaccesible que le da $950, sobre todo para los jóvenes.
Bueno, muy bien. Seguimos. Otros puntos del lujo, el marketing de lujo, ¿no?
Hay uno que es que es fantásticamente contradictorio, es que el lujo está dominado por la escasez controlada. Yo trabajé para la marca Hermès en un momento en París, y fui a entrevistar a la encargada de lo que se llama el flagship store, de la tienda principal histórica de Hermès. Ella me contaba muchas cosas.
¿Qué vende Hermès, por la duda?
De Hermès, ¿no?
Sí, ¿qué vende?
Hermès vende pañuelos de seda, vende carteras que son codiciadas por las mujeres más potentes del mundo, porque una cartera Birkin, por ejemplo, de Hermès, tenés que esperar 15 años antes de que te la entreguen. Hay listas de esperas impresionantes. Y es la segunda marca de lujo después de Louis Vuitton.
Okay.
Es una marca francesa con una larguísima historia. Y la encargada de la tienda esta de Hermès me contaba cosas interesantes, y una de ellas me dice, Pedro, ¿no sabes cuál es mi frustración? Es que yo a veces tengo que mentir sobre los números de ventas, porque ni bien se vende mucho un producto, la marca me lo corta. Los encargados, responsables marketing de la marca, me lo cortan. Digo, ¿cómo lo cortan? Sí, porque no quieren que se venda mucho. Porque si se vende mucho, y que todo el mundo lo ve, una mujer que compra un bolso a $20,000 y de repente ve que tiene una amiga que lo tiene también, se desprestigia ese producto.
Tengo que mentir, le tenía que mentir a los de marketing.
Claro, a ellos mismos, a la marca misma, a su propia marca. Le decía, no se vende tan bien, porque si se vende muy bien, lo iban a cortar, lo iban a sacar de la tienda inmediatamente. Y hay el caso contrario es Christian Dior en los años 80 y 90, sobre todo en Sudamérica, que se ve que lo concedieron a algún distribuidor que empezó a derramar Christian Dior por todos lados.
Inundó.
No sé si te acordás, las remeras, los polos, todo era Christian Dior, y destruyeron la marca en 15 años. La destruyeron por la sobreabundancia del producto.
Sí, es como la imagen contraria a esto de los 15 años de espera, de lista de espera para una cartera.
Claro,
¿no?
Claro, pero
y ahí nadie más te paga mucho por un Christian Dior después.
Claro, sí. Evidentemente, porque se democratizó, se banalizó. El caso de Rolex, tenía amigos que me decían que habían ido a la tienda principal en París y que hay listas de espera, que no pueden comprar un Rolex de ciertos modelos, ¿eh? Claro. El modelo básico sí, pero ciertos modelos porque hay lista de espera. Todo esto puede parecer obsceno para los que nos están escuchando, ¿no? En claro. Uruguay y todo. Pero es interesante saberlo, que ese mundo también existe. Y ahora, estoy hablando del lujo. Yo he trabajado para marcas que me hablan del hiperlujo, que ya es todavía más extremizado que todo esto. Trabajé para una que se llama Puy for Cat, que forma parte del grupo Hermès. Puy for Cat hacen orfebrería en plata, cubierto sobre todo, en que un tenedor va a costar $300. Y los venden. No venden muchos, pero los venden. Eso quiere decir que son sociedades que son mucho más grandes que las uruguayas, mucho más segmentadas, en que algunas personas tienen tal poder adquisitivo que van hacia esas marcas de hiperlujo, en ese caso. Pero obviamente que no es algo que corresponda ni a la idiosincrasia ni a la realidad uruguaya. Simplemente lo estamos contando un poco hoy.
¿De cómo funciona casi ese marketing de lujo?
Casi como anecdóticamente, ¿no? Otro elemento fundamental, y ya voy terminando, del lujo, es lo que hablábamos recién con el sueco, es de lo aspiracional, ¿no? El lujo no nos hace pertenecer, o nos parece hacer pertenecer a un grupo cerrado. En todo caso, compramos una parte de esos atributos, de esa fantasía que nos protege, que nos propone el lujo. Ahí juegan mucho las identificaciones. Y como siempre nos dijeron, ¿no? Los nutricionistas somos lo que comemos, para algunos somos lo que consumimos. Y las marcas que ostentamos. Entonces, es muy importante ese fenómeno de identificación y de pertenencia social a ciertos grupos que proponen lujo. Es como un badge, es como un pin que dice, bueno, Dior, no me leas Dior acá, léeme alta clase social directamente, ¿no? Y rápidamente, y sin que yo te lo tenga que decir, lo vas a ver en mi ropa, eso.
Sí, hay algo ahí, Pedro, que capaz que es interesante, que es que juega como una espiral de emulación-distinción, que totalmente genera esto, ¿no? Estas necesidades de parecerse y necesidades de distinguirse, que terminan generando un esquema de necesidades de consumo que probablemente en un momento ya no pueden tener nada que ver con la calidad, porque la calidad tiene un techo y eso se puede ir mucho más arriba.
Por supuesto. Son atributos que van mucho más rápido. Yo al ponerme algo que dice Dior o que dice Hermès, estoy significando una cantidad de atributos mucho más rápidamente que si los tuviera que explicar, lo que además sería particularmente engorroso. De ahora imaginemos todo este mecanismo histerizado completamente por las redes sociales, ¿no? Porque cuando estas marcas nacieron había publicidad, había un poco de prescripción de personas influentes, pero hoy en día todo eso está histerizado, es decir, que está totalmente extremizado, los chicos, los influencers, a los que las marcas les prestan o les dan ropa de lujo, crean toda esa necesidad y ese dolor de no tenerlo, que para mí es punzante y es triste, en ciertos jóvenes que finalmente van a privilegiar la compra de un producto de lujo a otros productos que son mucho más interesantes.
Porque ven a determinada figura, personalidad, que lo usa, lo porta y dicen, bueno, es a quien yo sigo, quien yo amo, adoro o me gusta y tengo que tenerlo, ¿no?
Sí, sí. Yo veo, evidentemente, que eso no se ve mucho en Uruguay, ¿no? Porque las desigualdades son menores que en sociedades como las francesas, las americanas, etcétera. Pero yo veo mucha creación de dolor, ¿no? Mucha impotencia, porque a esos chiquines a los que se les vende todo el tiempo que tenés que tener estas Champions Balenciaga $950, se ven confrontados a que otros sí lo pueden tener. Acá en Uruguay no se ve todo
claro,
eso.
Claro, no existe.
Entonces, en las juventudes no vemos como esa desigualdad tan fuerte y tan patente. No hay tiendas Balenciaga acá a 100 metros como hay en el centro de París.
Sí. No en el mundo real. Quizás no, a través de las redes sociales sí se genera un poco de esa sensación.
Sí, capaz no están en las puntas, ¿no?
Claro.
Por lo menos si en el centro con una aspiracional a productos claro. no se puede llegar y también...
Y no de manera tan generalizada, porque quizás en algunos barrios, en algunos balnearios en Uruguay eso se puede llegar a ver, porque también argentinos pueden traerlo. Pero no es algo habitual, mientras que en Francia está más banalizado.
Bueno, ¿qué pasa con el marketing de lujo en Uruguay? O marcas de lujo en Uruguay, mejor dicho. Claro. ¿No? O marcas de lujo en Uruguay. ¿Qué viabilidad hay en este mercado con todo lo que acabas de decir, que es importante, ¿no?
Claro. La pregunta sería si algún día puede llegar una marca de verdadero lujo a Uruguay. Y hoy estaba recordando que la marca Louis Vuitton tuvo durante muchos años en Punta del Este una tienda que era sobre todo destinada al público argentino en temporada. Cerró hace unos años y es más, las marcas de lujo están retirando masivamente de Argentina por el desparpajo y el descontrol que está haciendo Argentina en este momento. Mi opinión personal es que las marcas de lujo van a demorar un poco en llegar a Uruguay. Primero, por lo que tú decías, el mercado es acotado, somos pocos, y además hay una fuerte sensibilidad al precio, al Uruguay. La gente tiene cabeza y sabe lo que vale y lo que no vale. Pero hay un segundo punto que para mí es mucho más importante y que impide, que hace barrera un poco a la entrada de las marcas de lujo al Uruguay, es que la idiosincrasia uruguaya nos protege de este tipo de marcas. Estas marcas tienen evidentemente algo de ostentoso, de demostrativo, de vistoso, que en mi opinión se opone a la forma de vivir uruguaya, que es más simple, que es menos divisiva también, porque no es yo te muestro lo que tengo y vamos a ver lo que tú no tenés. Y además es mucho menos formal. Yo, la prueba, yo me traje algunas cosas de Europa y no veo ninguna ocasión que yo pueda usarla en Uruguay. ¿Cuándo las voy a usar? ¿Cuando me invitan a un asado? ¿Cuando me invitan a un almuerzo? Que estamos todos, por suerte, de short y de remera, súper cómodos, descontraídos y disfrutando de la amistad. Es muy difícil saber cuándo portar lujo en Uruguay.
Bueno, yo me ayudas con algunas pronunciaciones de marcas y le erro mucho. Pedro, bueno, Rolls Royce, no, pero dice, el Rolls Royce son autos de lujo, pero es parte del grupo BMW, ¿no? Dice acá.
Rolls Royce se paseó bastante entre diferentes propietarios. Rolls Royce nace con la aviación, hacen sobre todo motores de aviación. Y bueno, es el auto de la reina Isabel de Inglaterra con el producto Phantom, que es el producto icónico de Rolls Royce.
Bien, acá dice que sin esos niveles y sin haber marcas de lujo, ni obviamente aspirar un Balenciaga, hay situaciones de gente que aspira a un champion de lujo o a un teléfono de último modelo que no puede llegar.
Yo diría que más de lujo, acá hablamos de alto de gama o de una marca un poco conocida, por ejemplo Nike o cosas así, que no son de lujo, pero son alto de gama.
Perfecto,
y caras para la mayoría de los uruguayos.
Bien, acá alguien que pasó, creo que es por París, que no podía creer los precios de Chanel, que ve, lo que estaba manejando es que no cree que valgan eso. Bueno, parte era lo que vos decías, ¿no? Que en realidad, no sé si el costo más un porcentaje de ganancia que se le agrega es lo que vale ese Chanel, sino que es un Chanel.
Sí, defíname valga, ¿no? Claro. ¿Qué quiere decir valer? ¿No? Cuando uno compra un cuadro, cuando uno compra Chanel, le está vendiendo toda una historia.
Yo no veo los precios que me manda, porque me lo mandó ahí chiquitito, no lo logro ver. Dice, parece broma, y dice, me cuesta creer que valgan eso, puede ser un ejemplo de posicionamiento, es enero de este año. Bueno, sí, parte de la,
tiene razón,
de la columna. Y después ponen algunas cosas, son lujo, ¿no? Yo que sé, casi es un ping-pong, ¿no? Apple es lujo. Dice, por ejemplo,
Apple no es una marca de lujo, tiene ciertos elementos de lujo como el precio, como la calidad, como la saga, pero no se definen para nada como un producto de lujo porque es un producto de largo alcance, de largo consumo en ciertas poblaciones, evidentemente.
Me encanta la columna de Pedro, dice acá esta oyente, que agrega, bueno, también significa socialmente eso, ¿no? El uso de marca de lujo, o sea, fulanita tiene un Rolex. Bueno, sí, de eso se habló en la columna. Balenciaga significa Val es el dios, Val en Siaga. Gucci significa hay un búho. No tengo ni idea.
La conspiranoia aplicada
a las marcas de lujo, está bien.
No lo sé. Puede que en los 90 había algún whisky que era un lujo y ahora es bueno y punto. ¿Puede pasar eso? Que una marca de whisky, bueno, en los 90 era lujo, yo no lo voy a nombrar. Creo que se lo puede imaginar la gente. Y ahora es un whisky bueno y punto, porque hay otros que aparecen en un mercado y son los de lujo.
No es lo que las marcas quieren. Las marcas siempre quieren abarcar lo máximo posible. Si son de lujo, lo que van a querer es tener algún producto que democratice un poco más y dé un poco más de acceso para que se vendan también a otras categorías que tengan menos poder adquisitivo. Pero ninguna marca de lujo quiere perder su estatuto de marca de lujo voluntariamente.
Puede haber marcas que tengan el dilema de entre la cantidad y el lujo. No, siempre, si se puede, preferible el lujo. Es más
por
negocio.
Ejemplo, Louis Vuitton es una marca de lujo, lo que estábamos diciendo. Tiene productos que son de 10.000, 20.000 dólares, etcétera, pero van a lograr sacar unas medias que te cuestan $100. Entonces van a tratar de que todo el mundo se compre esas medias de $100. Lo que hacen es tratar de democratizar un poquito algunos productos para venderlos más, pero sin nunca perder ese poder llamativo que tiene la marca de lujo muy, a muy alto precio.
No me ande descalzo con la media.
No.
De Louis Vuitton con chancleta. No, cómo no.
La estrategia de Ferrari. Con chancleta, sí. La estrategia de Ferrari es increíble. Uno nunca puede comprarse el último. Si quiere el último Ferrari, no te lo vende. Te ofrece los Ferraris de anterior generación.
Sí. Lo acaban de anunciar. Producen, creo que son 19.000 productos por mes. Es decir, autos, y ya tienen todos vendidos del año que viene. Así que ya no toman pedidos Ferrari en este año. Lo que es una ridiculez absoluta. Estamos todos de acuerdo. Pero forma parte de esa escasez controlada de las marcas de lujo.
Bien, ayer vi un capítulo de una serie prácticamente vacía de contenido, se llama Emily in Paris, pero algo le hizo acordar a la columna de Pedro, decía, y en uno de esos capítulos toca el tema de la escasez y el precio de una partida de perfume que salió fallida, y este personaje, Emily, que justamente es una ejecutiva de marketing. De marketing, sí. De mercadotecnia, decía, pero de marketing. Uh-huh. Bueno, de marca de lujo, le dice que la vende como una partida limitada y la vende al doble de costo porque es limitada.
Exacto. Una escasez controlada.
Bien, yo llevé una mesa de mármol italiano en un apartamento de Punta del Este que era para balcón y tenía $10,000 de valor. El valor del equipamiento de muebles de ese apartamento igualaba el valor del apartamento. ¿Hay lujo en amueblamiento en mar?
Sí, en Uruguay eso no lo conozco, no creo. Claro, pero eso no impide,
que no era Uruguay,
no impide que sea sí, a veces no impide que sean muy caros ciertas cosas.
Me imagino capaz que es un disparate, pero ahí capaz que tiene un poco más que ver con las lógicas del precio del arte que del marketing, en el caso de los muebles, ¿no?
No sé, no sé si eran arte o eran muebles caros directamente de serie industrial, la verdad que no sé. Más de 7,000 euros me cuenta la de París del Chanel, que decía, ¿cómo vale esto?
Bueno. Y sí, esos son productos que pueden parecer acá, y lo son, obscenos, pero que son propios de la industria de lujo, de lo que la gente compra en otros países desarrollados.
Bien, acá alguien que vivía en España, Graciela, que dice que le pasa lo mismo con alguna ropa que tiene de lujo, que el Uruguay es un poco informal de más. Yo me ponía etiqueta, vestido, taco, perfume. Acá, solo en un casamiento. Sí,
una suerte.
De esa manera. Pedro García Maggi, el regreso de las columnas de marketing aquí a No Toquen Nada. En breve estaremos con marketing de tecnología, una vez donde también trabajaste, recién hablabas del sonido.
Exacto.
No, ese sonido, más tenés que explicar el sonido mejor del mundo. Lo explicaste ahí en titulares.
Capaz de la hibridación. Sí.
¿Está convencido? Es cierto.
No tengo por qué estar convencido, lo sé. Es factual.
Pedro, gracias.
Vías de comunicación. @ No Toquen Nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.